Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 15 de febrero de 2021, son las 3:30 y hoy la verdad es que estoy especialmente contento porque siempre es una alegría poder empezar la semana contando buenas noticias. La primera, la más importante, la de nuestro querido Antonio Estévez, que tocamos madera, si nada se tuerce, si la cosa sigue así, esperemos que haya empezado ya a afrontar el tramo final de su recuperación. Así lo estamos esperando todos. Antonio sigue evolucionando de forma positiva, dentro evidentemente de la situación que está atravesando nuestro querido Antoñito, que ya sabéis que sigue peleando contra el coronavirus, ese tramo final de esta guerra particular que está siendo tan larga, que está siendo tan difícil, sobre todo para su familia, para Juana, su mujer, y para sus hijos, también para su familia de la radio, para sus compañeros, para sus muchos amigos que seguís llamando, seguís preguntando por él. Pero lo importante, la buena noticia, es que está afrontando ese tramo final y que pronto, si Dios quiere, nunca mejor dicho, va a empezar el tramo de recuperación, que también va a ser largo, también va a ser costoso, pero lo más importante es que Antonio sigue en la pelea. La otra buena noticia de este lunes la hemos conocido hace escasos minutos, y es que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en rueda de prensa para anunciar las primeras medidas de lo que la Xunta ya llama desescalada, en pleno proceso de la pandemia por el coronavirus. Una de esas medidas es, en lo relacionado con el deporte, que es lo que a nosotros nos afecta directamente, que van a volver las competiciones federadas de ámbito autonómico, que recuerdo llevan paralizadas desde el pasado 27 de enero. Además, la Xunta de Galicia viene de anunciar que se pueden reabrir las instalaciones deportivas al aire libre para la práctica del deporte individual. Esto, aunque son pasos cortos, lo importante es que no dejan ser pasos hacia adelante. Y eso, tal y como está la situación, pues desde luego que es algo que nos tiene que hacer sentir, no sé si felices, porque la situación no es para tirar cohetes, pero por lo menos sí tener la sensación de que empezamos a vislumbrar la luz al final del túnel. Aunque, ojo, que nadie se equivoque, que esta sensación ya la tuvimos hace unos meses y hemos vuelto a las andadas. Y además, peor que la primera vez. Así que, como decimos siempre, sentidiño, buena noticia, poco a poco nos vamos recuperando, pero esto, si de repente nos volvemos todos locos, no va a servir absolutamente de nada. Unas medidas que, por cierto, van a entrar en vigor el próximo miércoles. Así que, con estas dos buenas noticias, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con buenos profesionales y, sobre todo, lo más importante, con buenas personas, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel en la producción, ahora le saludamos, con el saludo de quien nos habla, de Santipeón, y con nuestro beso, repito una vez más, para nuestro queridísimo Antonio Estévez, 33 por encima de las 3 hasta las 4, el deporte, lo más destacado del deporte, en nuestras queridas Rías Baixas.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
¡Carnavalera! Aquí estamos lanzando la nueva lista banda increíble colombiana para el mundo. La banda de Pulpa Sena.
Algunos piensan en la fiesta del carnaval, otros que somos un poco más sensatos pensamos ya en que en breve empieza la cuaresma y que a la puerta de la esquina está la Semana Santa. Alguno de nuestros queridos técnicos se ríe, se lo toma un poco a guasa, pero es que hay gente que es más seria que otra. Pero no me voy a meter en más charcos porque después pasa lo que pasa de puertas para adentro y hasta ahí puedo leer. Ahora sí, en serio, vamos a hablar de la victoria lograda este fin de semana por el Celta 3-1 frente al Elche, con dos goles de Santi Mina y uno de Brais Méndez. Dos chispazos en los últimos compases de la primera parte permitieron que el equipo vigués se adelantase en el marcador, aunque Rubén Blanco en el inicio del segundo tiempo puso algo de picante con un error clamoroso, un balón que se iba por la línea de fondo para que fuese saque de esquina para Elche. De forma incomprensible, pues lo vuelve a poner en juego Rubén Blanco, palmeando esa pelota que permite un centro y el posterior remate de Rigone para el 2-1, que no fue definitivo, porque de nuevo los cambios de Coudet propiciaron que el equipo diese una muy buena imagen en la segunda parte, controlase gran parte del tiempo jugado durante esa segunda mitad y que, por ejemplo, gracias a la asistencia, una más de Augusto Solari para el segundo tanto de Santi Mina, se consiguiese ese 3-1 que ya puso las cosas mucho más fáciles para el equipo de Eduardo Coudet, que reconocía en sala de prensa que este equipo parecía que empezaba a sacudirse la llamada Aspas dependencia. Desde que volvió de la lesión, el futbolista de Moaña no ha visto portería, aunque sigue siendo sin duda un jugador realmente importante en el estilo de juego que propone el técnico argentino. Sobre este tema, insisto, hablaba el técnico del Real Club Celta.
Bueno, es la idea, ¿no es cierto? Ir crecer, ir creciendo como equipo y bueno, y tener la participación de todos, ¿no es cierto? Muy difícil depender de un solo jugador, más allá que es el que el distinto que tenemos, ¿no es cierto? Y nuestro mejor jugador.
Hay a quien le pones este corte o hay a quien le comentas estas declaraciones del Chacho Coudet y responde, ya, que te lo crees tú, lo de que el Celta no tiene Aspas dependencia. Bueno, lo que sí es cierto es que desde que Aspas cayó lesionado en el arranque de este 2021 y en ese mes que no pudo participar, que estuvo alejado de los terrenos de juego, la realidad es que aunque el equipo no consiguió su primera victoria hasta este pasado fin de semana, la realidad, insisto, es que hay gente que vuelve a estar enchufada, que vuelve a estar participando mucho en el juego del Celta y que además está viendo portería. El caso, por ejemplo, de Brais o quizá el caso más significativo, más destacado, el de Santi Mina, que además está en una buena racha goleadora, algo que la gente le pedía a gritos al delantero vigués. Ya que hablamos de Iago Aspas, se hizo el muflón el otro día con Gonzalo Verdú, con un jugador del Elche, en una jugada de la segunda parte que no venía quizá demasiado a cuento, y eso le valió una cartulina amarilla para cada uno de los dos futbolistas. Esto supone que Iago Aspas veía la quinta, que acarrea suspensión y que por lo tanto el Príncipe no va a estar el próximo sábado en Mestalla frente al Valencia. Sobre la sanción de Iago Aspas hablaba también el entrenador del Celta.
Ese el mensaje positivo que yo rescato de él y en algún momento le iba a recibir la quinta amarilla porque no se guarda nada, porque es competitivo y bueno, llegó ahora.
No estará Iago Aspas, tampoco estará por el mismo motivo Brais Méndez el próximo sábado en Mestalla frente al Valencia. Y vamos con un tema que o mucho cambian las cosas, esperemos que no, va a ser muy recurrente en los medios de comunicación de aquí al final de la presente temporada. Enseguida Ricardo de Miguel nos dice cómo queda la clasificación después de este fin de semana, pero lo que sí sabemos es que el Celta, a día de hoy, eso es una realidad palpable, está más cerca de Europa que de los puestos de descenso. Sobre los objetivos del equipo, se vuelve a cuestionar una vez más al Chacho Coudet.
Con el tema de la puntuación, contento por volver a ganar, pero vamos a sufrir dificultades, ¿no es cierto? Por eso siempre digo que hay que ver la realidad. Pero sobre todo cuando una de esas dificultades que nuestro mejor jugador no lo podamos tener, es una dificultad mayor.
Y lo cierto es que cuando no ha estado Iago Aspas, el Celta ha tenido muchísimos problemas, no solo para ganar, eso por descontado, porque durante toda la ausencia de Aspas el Celta no fue capaz de sumar los 3 puntos en ningún partido, sino que además ha tenido muchísimos problemas para generar el juego al que estamos acostumbrados desde la llegada del Chacho Coudet. Claro, una cosa es lo que diga el entrenador y otra cosa es lo que piensen los futbolistas de puertas para dentro del vestuario. El caso, por ejemplo, de Santi Mina, en declaraciones a Movistar, reconoce que los jugadores son ambiciosos.
Bueno, yo creo que sí, que es un punto de inflexión muy positivo para nosotros, pero no hay que volverse locos, ¿no? Sabemos que nuestro camino es cada partido darlo todo, hacer las cosas lo mejor posible y bueno, al final de año veremos dónde quedaremos, pero está claro que la ambición de todo jugador es quedar lo más arriba posible.
Un Santi Mina que se mostraba agradecido por la confianza que ha recibido en todo momento de su entrenador, incluso cuando los goles no llegaban.
Todos los delanteros necesitan confianza, yo ahora la tengo, incluso al principio cuando no metía, él siempre me hablaba, me mostraba esa confianza y bueno, hoy tuve la primera que se le intenté dar a Iago y bueno, la gente me quería matar, Pero bueno, luego tuve dos y sabía que las iba a meter y bueno, eso es muy positivo para mí, para el equipo y para seguir mirando hacia el frente con ambición.
Y en declaraciones a los medios oficiales del club a Celta Media, Nolito, que el otro día dio dos asistencias, como él diría, auténtica crema, hizo una primera parte sensacional. El sanluqueño decía a los medios oficiales del Celta, insisto, que era muy importante romper esa mala racha de no haber sumado los tres puntos en todo lo que llevábamos de año.
Sí, bueno, yo creo que ya hemos roto la veda esa, ¿no?, de que llevábamos sin ganar X partido, pero bueno, hay que seguir. Lo importante es sumar, si puede ser de tres en tres, mejor, ¿no? Hay que intentar mejorar los pequeños detalles que nos vino faltando en los últimos partidos.
Y volvemos al tema de los objetivos. Nolito, que tiene una amplísima experiencia en la Liga Española, dice que primero salvarnos y después ya veremos.
Yo creo que siempre vamos a tener nuestras oportunidades, ¿no? A veces las pelotitas quieren entrar y otras veces se resiste más. Pero bueno, tenemos que seguir, ¿no? Nos tenemos que apoyar a todo el mundo, tenemos que ser conscientes de la liga que estamos y los partidos que quedan. Y si no queremos sufrir, tenemos que intentar ganar y a ver si puede ser y salvarnos lo antes posible, ¿no? Y ya después pues miraremos hacia otro lado.
Ricardo de Miguel, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
¿Cómo queda la clasificación después de la jornada del fin de semana?
Pues para los nuestros, para el Celta, estarán en novena posición durante esta semana y también mirando ya inconscientemente hacia puestos europeos. Están a 4 puntos de esa séptima plaza que podría dar acceso a competición europea y siguen ampliando el margen a 8 puntos ya con los puestos de descenso.
La derrota supuso además la renuncia por sorpresa de Jorge Almirón, que no dio rueda de prensa al uso, salió, simplemente pidió el turno de palabra ante los periodistas y dijo que no se veía con fuerzas y que dimitía al frente de la dirección técnica del equipo ilicitano. Le ha sustituido durante el fin de semana un viejo conocido de la parroquia celtiña, como es Fran Escribá, que durante unos meses, en el año 2019, final de una temporada, consiguiendo la permanencia, inicio de la siguiente, ya con Rafinha, Santivina, Denis Suárez, Yago Aspas y un largo etcétera de grandes nombres que no dieron la talla aquella temporada, fue destituido apenas 12 jornadas después de haber arrancado aquel campeonato, dejando además al equipo en puestos de descenso. Ricardo, hablando ya del partido del próximo fin de semana al que hacíamos referencia frente al Valencia, el equipo esta mañana ha comenzado los entrenamientos y lo ha hecho además con una noticia positiva.
Sí, lo he hecho con una buena noticia porque trabajan ya, como bien dices, preparando ese partido del sábado contra el Valencia en Mestalla y con la buena noticia de que Junca vuelve ya después de un amplio tiempo sin estar con el grupo a realizar trabajo parcial.
Pues tan amplio que lleva lesionado desde finales del pasado mes de noviembre, cirugía en el hombro incluida. No ha tenido suerte David Junca. Cada vez que ha tenido la oportunidad de recuperarse, de tener el alta médica y de participar, aunque es cierto que su participación en partidos oficiales con el Celta casi que ha sido anecdótica. No ha tenido continuidad cuando ha estado bien y el resto del tiempo, por desgracia, ha estado lesionado. Quedan varias semanas por delante. Por ejemplo, mañana hay preparada una sesión doble por parte del cuerpo técnico del Celta, cuyo próximo compromiso, insistimos, tendrá lugar en la tarde del próximo sábado en Mestalla frente al Valencia, que viene de rozar el ridículo, sobre todo en la primera parte, en la tarde de ayer en Valdebebas frente al Real Madrid.
José Bordalás, con el entrenador del Getafe. Hola, mister.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿De verdad que has notado en el partido que tus jugadores estaban con miedo a poder hacerle daño a algunos jugadores del Madrid?
Sí, yo creo que sí. Me he dado cuenta que los chicos están viviendo unas horas por el compañero Llenero.
A la mayoría de analistas que he escuchado y periodistas les he visto decir que esa entrada es fortuita, pero que realmente no tenía ninguna intención de hacerle daño a Ocampos Llenero.
Sobre todo el futbolista, ¿no?, que lo ha pasado realmente mal. Las redes sociales, que su familia lo estaba pasando.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Mi pueblo está de fiesta, en la calle solo suenan los tambores, los niños, las niñas.
Vamos a ritmo de fiesta, como dice la canción, a rememorar lo más destacado de la jornada para los nuestros en Segunda División B. Hemos tenido buenos resultados de prácticamente todos, inclusive podemos decir que buen resultado el del Corucho, aunque es verdad que frente a Unionistas mereció más. Empezamos por la victoria goleada del Celta B a domicilio en el Ruta de la Plata frente al Zamora 0-3 con los goles de Lautaro de León, de Kevin Sonny y de Iker Losada, en un partido completísimo nuevamente de los de Onésimo, que van muy en serio. Van tan en serio que ya están terceros clasificados, que de terminar hoy la temporada estarían peleando por el ascenso de categoría. Y además, cabe recordar que tienen 2 partidos menos. El primero de ellos lo van a recuperar este próximo miércoles en Barreiro, recibiendo al Guijuelo a las 4 de la tarde. Está el filial en una racha muy positiva, muy firme, y esto hace que algunos de sus rivales, Ricardo, les vean como claros favoritos a pelear por el ascenso.
Sí, uno de ellos, el jugador del Zamora, Dani Hernández, que analizó la situación de los celestes después del partido y dijo que ya sabía que les iban a poner las cosas muy difíciles y que el Celta B es un equipo diseñado para estar arriba.
Bueno, ya sabemos que era un equipo muy difícil y para mí es uno de los mejores equipos del grupo. Ya lo demostró en la ida, viene una dinámica muy buena y bueno, ha ganado en Riazor, ganó el otro día en campo de Unionistas y hoy nos ha ganado aquí y creo que es un equipo de los que va a estar arriba y bueno, ya sabemos que nos iban a poner las cosas muy difíciles.
Sacó del armario su mejor disfraz también el Pontevedra para lograr, de la mano de Luisito en su segundo partido, su primer triunfo. Lo hizo en el Helmántico frente a la Unión Deportiva, 1-3, con goles de Rufo en dos ocasiones y Charles desde los 11 metros, por cierto. Mención especial al primer gol de Rufo, qué espectáculo, centro de Calvillo desde la parte derecha, vaya testarazo inapelable del delantero madrileño que se cuela por toda la escuadra del portero de Salamanca, el portero del Salamanca. Tuvo que remontar el primer gol del equipo salmantino el Pontevedra, que se mostró más serio, más firme y sobre todo, al final es lo que cuenta en esto del fútbol, más efectivo. Una victoria que vuelve a subir al equipo a los puestos de media tabla, pero que está tan apretada la clasificación que les permite seguir soñando, cuando quedan ya cada vez menos partidos para el cierre de la temporada regular, permite seguir soñando a los granates con meterse entre los tres primeros, aunque ya os aviso que esa lucha va a ser encarnizada. La mala noticia, que se retiraba el propio Rufo, protagonista del partido, con problemas en el hombro, aunque, según informan desde el Pontevedra, simplemente fue por precaución, porque estuvo varias jornadas alejado de los terrenos de juego precisamente por problemas el delantero en ese hombro izquierdo. Después del partido, en sala de prensa, comparecía Luisito, Ricardo.
Sí, Luisito quiso destacar la actitud de todos sus jugadores y dijo que se merecían un 10 y que, a pesar de empezar encajando, no se vinieron abajo y lograron remontar el partido.
Yo a los futbolistas solo le puedo dar un 10 porque tienen un compromiso, un comportamiento ejemplar y mientras ellos siguen así, yo no tengo una palabra. Estábamos perdiendo 1-0, ellos siguieron. En eso estoy súper, súper, súper contento porque el fútbol dura 90 minutos o 95.
Sí, en cuanto a las claves, también Luisito dijo que el cambio de sistema que realizó el equipo tras encajar el 1-0 fue fundamental para la remontada. Y en sus palabras, el Pontevedra merecía haber marcado algún gol más.
La clave, hubo dos claves, mira, en los primeros 10 minutos nos pudimos poner 0-2, que fallamos dos goles clamorosos, y después cuando ellos se pusieron 1-0 cambiamos de sistema y a partir de ahí el equipo estuvo a un nivel muy bueno y después en la segunda parte, con todos mis respetos para el Salamanca, la primera estuvo mucho más igualada, pero la segunda fuimos merecedores de llevarnos el triunfo y de algún gol más.
Cuando le preguntaban por esa posibilidad de acercarse a esas tres primeras plazas, Luisito dice que prefiere no mirar nada, que hay que disfrutar de la victoria y preparar el siguiente partido.
No miro nada, partido a partido. Yo solo pienso ahora disfrutar 5 minutos, los jugadores disfrutarán todo el viaje. Yo 5 minutos y preparar el partido del domingo, que va a ser un partido muy difícil también.
Partido a partido, que dice el Cholo, y que cada vez pues se suman al carro más y más entrenadores. El último de los nuestros, Corujo 0, Unionistas 0. Mereció no mucho más, mereció infinitamente más el equipo de Michel Alonso, que ha cogido, parece, la dinámica buena y que sigue sumando puntos, aunque insisto, le sabe a poco el logrado en la mañana de ayer en Ovao frente al líder de la categoría. Sorprendente, sin duda, la racanería de Unionistas, que llegaba líder, pero del que no podemos obviar que lleva 2 jornadas sin sumar de 3. Perdió la jornada anterior en casa frente al filial del Celta, no pudo pasar del empate, es que no hizo méritos para más, en el campo de Ovao en la mañana de este domingo. Sobre todo, Ricardo, quejas sobre el colegiado por un penalti que se comió bastante claro sobre Aarón, jugador del Corujo.
Sí, en primer lugar, como decía Santi, punto que sabe a muy poquito para el entrenador del Corujo, porque admite que su equipo fue superior durante por lo menos 80 minutos del partido. También felicitaba al Salamanca, porque, en sus palabras, con un tono irónico, tiene mucho mérito salir a buscar el empate y conseguirlo.
Que ellos estuvieron mejor que nosotros alrededor de 10 minutos y que en 80 que fuimos superiores. Lo intentamos de todas las maneras y, bueno, de una buena parte del partido se veía claramente que ellos les llegaba el empate. También felicitarlos, ¿no? Porque hay que ser muy bueno para buscar el empate y empatar.
Lejos de huir del tema de los árbitros, quiso también entrar a valorar la actuación del colegiado y mostró su gran descontento con estas últimas decisiones arbitrales. Aclaró que no quiere que le regalen nada, pero que tampoco se lo quiten.
¿vale? Estamos un poco cansados con el tema de los árbitros, con Salamanca que nos anulan un gol de claro, con unionistas que les dan un gol que no era, hoy este penalti. Estamos, la verdad, un poco cansados porque no pedimos que nos den nada, pero que no nos quiten.
Por cierto, veremos en qué queda la lesión de Diego Silva, del delantero tomiñés del Coruxo, que se tuvo que retirar en la segunda parte por unas molestias musculares y que está pendiente de ser sometido a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de esa lesión. Ojalá que quede simplemente en un susto y Silva pueda estar en el próximo partido que tiene el Coruxo. Además, tenemos los resultados de la tercera división.
Sí, los resultados para los nuestros en tercera división: el Ourense Unión Deportiva ganó 2-1 al Ribadumia, el Barco perdió 0-1 contra el Rápido de Bouzas, Estradense 2, Orense Fútbol Club 1, Atios 0, Choco 2, Alondras 1, Arenteiro 2 y por último Arosa 2, Pontellas 1.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
El viernes recuerdo que abríamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, deseándole toda la suerte del mundo a Zulema González González, a la árbitra nacida en Ourense, pero adscrita durante muchos años al Comité Técnico de Árbitros de la ciudad de Vigo. Pitó la final en la tarde del sábado, que terminó con victoria del Fútbol Club Barcelona frente al Logroño. En uno de esos vídeos que de vez en cuando hace la Real Federación Española de Fútbol, pasaron parte del día con la colegiada, que contaba algunas de sus experiencias. Por ejemplo, que en la previa del partido se acordaba de su abuela y contaba el motivo.
He pensado en los inicios, sobre todo, pero sobre todo ahora mismo traía reciente la pérdida de mi abuela hace una semana por el tema del COVID y hoy ha sido una forma maravillosa de poder decir, ella me acompañó cuando era muy chiquita a los campos de fútbol, entonces era como el mejor premio que le podía dar a ella.
Una Zulema González que quería aprovechar la oportunidad que le brindaba el Comité Técnico de Árbitros, dándole la opción de pitar por primera vez para ella una finalísima de la Copa de la Reina.
Yo creo que sin duda todo lo que estaba alrededor de este partido estaba muy profesionalizado, toda la exigencia que lleva consigo este partido está muy por encima. A nivel personal es una satisfacción que te designen a un partido como este, estar con compañeras fantásticas en el partido, con todo lo que tengo, el ánimo y el soporte de todo el resto de compañeras que no estaban en el partido, pero que sí que ves que es una gran familia. Y yo creo que es importante que esto ya sea arbitrado por mujeres, que el fútbol femenino ya salga en la tele, hace ver que el fútbol femenino viene muy fuerte.
Enhorabuena, Zulema, ojalá que la final de este fin de semana simplemente haya sido la primera de muchas otras.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Vamos con el balonmano. Ah, bueno, claro, es que tiene que sonar el carnaval de... ¿Quién es, Rodri? Es Celia, puede ser. Celia Cruz, ¿no? Me parecía. Alguna vez seguramente esta la habré puesto yo en algún sitio. Bueno, da igual. Vamos a centrarnos porque nos quedan todavía muchos temas. Después de la odisea, decía yo, que llegó el triunfo en un partido completísimo del Guardés en Lviv, en Ucrania, para lograr la victoria en la ida de los cuartos de final de la EHF frente al Galichanka. 16-24 con una Carratú sensacional, con un porcentaje de acierto por encima del 50%. ¿Qué dijo a los compañeros de la televisión de Galicia el entrenador del Guardés, Ricardo?
Pues el entrenador del Guardés, Nacho Prades, valoraba muy positivamente el sensacional partido de sus jugadoras.
Entramos muy bien al partido con una eficacia muy alta en el porcentaje de lanzamiento. Yo creo que eso ayudó, ¿no?, a coger mucha confianza y a creer que podíamos sacar un buen resultado, ¿no? El resultado quizá es amplio, pero yo creo que hace justicia, ¿no?, y honor al trabajo y al esfuerzo de las chicas que se vaciaron, sobre todo a nivel defensivo, ¿no?
El partido de vuelta se va a disputar el próximo domingo a las 7 de la tarde en Asangriña. En Liga Sobal ascienden a 3 los casos positivos en la plantilla del Cisne, que ha solicitado el aplazamiento del derbi contra Balonmán Cangas del próximo fin de semana. Un Cangas que esta semana perdió 24-26 en Bueu frente a Benidorm. Nacho Moyano, al final del partido, decía que creía él que le había faltado a los suyos.
Cuando nos poníamos por delante, la siguiente defensa, veníamos de enlazar 4 o 5 defensas buenísimas, y cuando nos poníamos por delante era como que ellos volvían otra vez a jugar muy muy bien, ¿no? Y nos costaba ser capaces de, cuando nos poníamos por delante, coger un poquito de desahogo y coger esa renta de 2 que te permitiera vivir un poquito más tranquilo, jugar un poquito más tranquilo, y yo creo que es quizás lo único que nos ha faltado.
Balonmán Cangas, que vuelve a competir en Liga Sobal este próximo miércoles. En División de Honor Femenina, nueva derrota del balonmano Porriño. Perdió en Elche 32-19, es la quinta derrota consecutiva de los de Isma Martínez. Mañana, nueva opción para voltear esta mala racha. A las 8 de la tarde, en Sagunto, en la Comunidad Valenciana, se enfrentan con el Morvedre. Dos equipos separados por tan solo 2 puntos. Y en División de Honor Plata, Novas 29, Sarria 24. La derrota de Burgos en Barcelona iguala a 23 puntos a los dos equipos. Además de Alicante 27, Teucro 26 y Lalín 27, Unión Deportiva Ibiza 29.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Seguimos cambiando de deporte, nos vamos al atletismo para dar buena cuenta, Ricardo, de un nuevo éxito para el atletismo pontevedrés, en concreto en la figura de Antía Chamosa.
Sí, vamos a hablar ahora con Antía Chamosa, atleta de la gimnástica de Pontevedra, que consiguió este pasado fin de semana la mejor marca española sub-23 de la historia. Hola Antía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gran resultado, ¿no?, el obtenido este fin de semana. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles eran tus sensaciones antes de la prueba? ¿Cuál era tu objetivo?
Pues mira, yo venía un poco a ciegas porque mi objetivo no era el 35, sino hacer el 20 kilómetros, que es mi prueba oficial de mi categoría, pero bueno, en diciembre pusimos como reto intentar terminar el 35 y bueno, iba un poco a por sensaciones, a intentar terminarlo y a ver qué tal salía. Y muy bien, fui de menos a más durante la competición, encontrándome muy, muy bien y cuando llegué vi el tiempo y la posición y todo, pues encantadísima.
Esas 2 horas, 58 minutos y 22 segundos, quería preguntarte cuál fue tu primera reacción al conocer que habías conseguido ese tiempo.
Pues la verdad, la primera reacción fue como, bien, hemos terminado en 35, no me lo puedo creer. Después ya cuando miré el tiempo, además que bueno, no lo puedo decir oficialmente, pero va a haber la Copa de Europa y te pedían mínima, que era de 3 horas 02. Entonces, sí, con las 2 horas 58, pues ya, vamos, más que contenta.
Te iba a preguntar por eso, que estás ahora a la espera de conocer si podrás ir a esa Copa de Europa, supongo que con muchas ganas, ¿no?
Sí, bueno, no puedo decirlo oficialmente, pero espero ir y bueno, allí hacer otro 35 y, bueno, conocer ahora ya, que ya he competido en el 35, conociéndome un poco más porque he salido más lenta. No sabía si iba a poder llegar con buenas sensaciones, entonces, pues bien.
Y para terminar ya, cuéntanos un poquito cómo es tu día a día, cómo son tus entrenamientos, cómo preparas estas competiciones.
Pues en Galicia sola, con mi hermano sobre todo, que es el que más me acompaña, mi hermano y mi padre también lo tengo ahí metido. Y bueno, intentando unir universidad con entrenamientos, a veces me resulta bastante complicado, pero bueno, lo que se puede.
Antía, felicidades de nuevo por esa mejor marca española sub-23 de la historia y muchas gracias por contárnoslo aquí a nosotros hoy.
Nada, gracias a ti.
Más cosas, nos pasamos al baloncesto. En Liga Femenina 2 quedó finalmente aplazado el primero de los 2 encuentros que el Celta Zorca Recalvi iba a disputar durante el fin de semana. El primero iba a ser el sábado frente a Azcoitia, pero una incidencia de coronavirus en el equipo visitante dio por aplazado este encuentro. Sí se jugó lo de ayer ante un rival directo, gran triunfo de las viguesas frente a Plasencia, que insisto, es un rival directo para estar bien colocadas en la fase de ascenso. Celta Zorca 59, Plasencia 43, con Davidova y Modley, con 14 y 13 puntos respectivamente, como piezas clave de las de Cristina Cantero, que ¿qué dijo después de lograr la victoria?
Sí, además de sentirse muy feliz por la victoria del equipo, también importante destacar que gana el Averas particular contra el equipo extremeño. Cristina Cantero, entrenadora del Celta, destacaba la buena actuación de su equipo.
Nosotros sabíamos que teníamos que defender muy bien, que estar muy sólidas en el rebote, que eran unas claves de partido, y creo que bueno, que lo hemos conseguido, y a partir de ahí cimentando nuestro ataque muy poco a poco. Las jugadoras lo han entendido bien y hemos apretado los dientes en el último cuarto para poder sacarlo, así que en ese aspecto súper contenta.
Además, victoria de muchísimo mérito del Cortegada de Villagarcía frente a Ibaizábal por 3-75-72, perdió el Arxil en Pontevedra 49-60 frente a Plasencia. Esto fue el sábado antes de que el equipo extremeño se midiese en la tarde de ayer con el Celta. En EVA, gran victoria de Porriño Baloncesto Base, que pudo ganar a Gijón Basket, segundo clasificado, por 88-71. En baloncesto en silla de ruedas, Gran Canaria 75, Ibercon Sanfib 45.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Carnaval.
Antes de acabar, dos breves. El Vigo Volley ha dado un paso atrás considerable este fin de semana, Ricardo.
Sí, lo hizo al perder contra el Extremadura Cáceres y al equipo le quedan ahora 5 partidos para intentar salir de los puestos de descenso.
Y el Pollo Pescamar suma y sigue.
El Pollo Pescamar suma y no para. Nueva victoria de las chicas de Manu Cosío, esta vez contra el colista, el Biases Amereche.
Pues contado queda. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Santi.
Mañana tenemos información regional, que en algunos días, en algunos sitios es festivo. El miércoles más. Gracias, feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.